La Voz de América presenta.
Presidente Biden llega a Riad para reparar la relación con Arabia Saudita tras el asesinato del periodista Jamal Khashoggi. El plan de Naciones Unidas para contener la violencia de pandillas en Haití. Desaparecen mensajes relacionados al asalto al Capitolio. Servicio secreto asegura que no interrumpe a la investigación. Y en México, familias de migrantes fallecidas en la tragedia del camión en San Antonio reciben los restos de sus seres queridos. ¿Qué tal? Aquí comienzan las noticias. Bienvenidos. Una crucial y controvertida reunión sostuvieron este viernes líderes de Estados Unidos y Arabia Saudita. El presidente Joe Biden encabezó la delegación en el Reino Saudí en busca de un acercamiento con intereses en la seguridad de Medio Oriente y en la estabilidad energética. Jorge Agobián, el presidente Biden se dirigió a la nación desde Arabia Saudita. ¿Qué dijo?
Yasmín, según el presidente Biden, el tema de los derechos humanos estuvo al principio de esta reunión con los líderes de Arabia Saudita. El presidente Joe Biden asegura que responsabilizó directamente en esta conversación a el príncipe heredero del Reino Saudita por el asesinato de un periodista que tenía residencia estadounidense en el año 2018, algo que según el presidente Biden, el príncipe heredero negó. Por supuesto, el tema energético estuvo dentro de la conversación de este viernes allí en Arabia Saudita, pero a continuación presento un informe donde describo qué pasó desde el momento en el que llegó el presidente a ese país. El presidente Biden llegó a Arabia Saudita este viernes y su arribo no es nada menos que histórico y polémico. El mandatario se convirtió en el primer presidente estadounidense en volar directamente desde Israel hasta Jeddah, una ruta que se reabrió este viernes para civiles. Lo hizo para reunirse con el rey y el príncipe heredero, a quien la inteligencia estadounidense señala de haber aprobado el asesinato y descuartizamiento de un periodista saudí residente de Estados Unidos en 2018. Los micrófonos de la prensa estadounidense no pudieron captar la breve conversación, aunque sí las preguntas de los reporteros. Biden prometió como candidato presidencial tratar a la monarquía saudita como un estado paria por su historial de violación de derechos humanos. Jamal Khashoggi, will you apologize to his family, sir? Pero la crisis energética causada por la guerra entre Rusia y Ucrania y la amenaza iraní en el Medio Oriente parecieran haber acortado esa distancia. Tras 3 horas de reunión, el presidente Biden ofreció un balance.
Con respecto al asesinato de Khashoggi, lo planteé al principio de la reunión, dejando claro lo que pensé en ese momento y lo que pienso ahora. Y fue exactamente directo. Y dejé mi punto de vista claro. Dije muy directamente que si un presidente estadounidense guarda silencio sobre cuestiones de derechos humanos, es inconsistente con quiénes somos y quién soy yo.
Activistas por los derechos humanos mantienen bajo escrutinio el acercamiento.
Creo que este reinicio diplomático envía el mensaje de que, ya sabes, los abusos de los derechos humanos pueden pasarse por alto. En las condiciones actuales, ya sabes, los valores que el presidente de Estados Unidos afirma defender está dispuesto a sacrificarlos si hay otros intereses que considere más importantes.
Tras el encuentro, Arabia Saudita, uno de los mayores productores de petróleo del mundo, se comprometió a apoyar el equilibrio del mercado global, informó la Casa Blanca.
Y eso comenzará en breve. Estoy haciendo todo lo que puedo para aumentar la oferta para los Estados Unidos de América, lo que espero que suceda.
La visita del presidente Biden a Arabia Saudita, por supuesto, también fue motivo de críticas por parte de legisladores republicanos aquí en el Capitolio estadounidense. Yasmín.
Jorge, te agradezco. Y en más noticias, la crisis política, social y de seguridad que enfrenta Haití fue centro de debate este viernes en Naciones Unidas. El secretario general Antonio Guterres propuso renovar la misión que la ONU mantiene en la nación caribeña.
El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas espera extender la misión política de la ONU en Haití hasta el 15 de julio de 2023. Sin embargo, existe gran preocupación frente a los serios retos de seguridad en el país.
Creo que es hora de que el Consejo sea más proactivo, ayudando al pueblo y al gobierno de Haití, porque la situación es realmente crítica. Las instituciones no funcionan. La violencia está escalando a un grado muy alarmante y creo que es la hora de actuar inteligente y efectivamente.
México y Estados Unidos están a cargo de la resolución, pero China, que ha desarrollado proyectos de infraestructura en Haití y sigue buscando que esta nación caribeña deje de reconocer a Taiwán, insistió en incluir una prohibición de armas pequeñas en el documento.
Exhorta a los Estados miembros a prohibir la transferencia de armas pequeñas y municiones a individuos que participen o apoyen la violencia de pandillas, actividades delictivas o en violaciones de los derechos humanos en Haití. También se debe impedir el tráfico ilícito de armas.
El gigante asiático, que también ha mostrado interés en la explotación de oro en Haití, impulsó la inclusión de sanciones para las pandillas y sus miembros.
Exige el cese inmediato de la violencia de las pandillas y las actividades delictivas y en este sentido expresa disposición a tomar las medidas apropiadas según sea necesario, que pueden incluir el congelamiento de activos o medidas de prohibición de viaje contra quienes participan o apoyan la violencia de pandillas, actividades delictivas o violaciones contra los derechos humanos o que de otra manera socaven la paz, la estabilidad y la seguridad de Haití y la región dentro de los 90 días a partir de la adopción de esta resolución.
Y precisamente Celia Mendoza nos acompaña desde la sede de Naciones Unidas. Celia, ¿qué otras medidas sopesa la ONU en Haití?
Naciones Unidas está tratando de ver cómo ellos podrían manejar el tema de la violencia y cómo podrían lograr establecer un camino para proveer no solamente seguridad, pero también alimentos y medicinas. Esto debido a lo que durante esta semana se trató dentro del Consejo de Seguridad. También estarían buscando la forma de que se lleven a cabo elecciones lo antes posible, a pesar de que el secretario general en su último reporte indicó que esto sería poco probable durante este año. Durante esta sesión y la resolución que se está analizando, hablaría específicamente de que esto sucediera cuando se den las condiciones y el próximo 17 de octubre estarían entregando un reporte adicional para evaluar la situación y ver si es necesario extender la presencia de Naciones Unidas, que ya tiene la misión política.
Este reporte viene en el marco de la investigación que adelanta el panel legislativo sobre el asalto al Capitolio del 6 de enero del 2021. Se conoció que desaparecieron mensajes de texto enviados y recibidos por agentes del servicio secreto antes y durante del ataque. Jacopo Luzzi, ¿qué más se sabe sobre estos mensajes?
Yasmín, el inspector general del Departamento de Seguridad Nacional, agencia matriz del Servicio Secreto, de hecho, informó que muchos mensajes de los agentes fueron borrados como parte de un programa de reemplazo de dispositivos, pero fueron descartados incluso después de que el inspector general los solicitó como parte de su investigación sobre los eventos del 6 de enero de 2021. Esta revelación ahora genera preocupación entre los legisladores que investigan el asedio al Capitolio, quienes ya se reunieron este viernes con el inspector general. Mensajes de texto del 5 y 6 de enero de agentes del servicio secreto que protegían al presidente Donald Trump ya no existen, reportó el inspector general. Mensajes que ahora generan dudas en Washington y alarman al comité que investiga el asedio del Capitolio en 2021. Su presidente, el demócrata Benny Thompson, recibió la notificación.
Es preocupante. Es importante para nosotros obtener tanta información sobre cómo ocurrió esta discrepancia.
En un comunicado, el servicio secreto dijo que la eliminación de los mensajes estaba prevista antes de recibir la notificación del inspector general para preservarlos y negó haberlos eliminado maliciosamente. El servicio secreto agregó que ningún mensaje bajo investigación fue eliminado y que coopera con la oficina del inspector general.
En enero de 2021, antes de que la oficina abriera cualquier inspección sobre este tema, el servicio secreto comenzó a restablecer sus teléfonos móviles a la configuración de fábrica como parte de una migración del sistema de 3 meses planificada previamente. En este proceso se perdieron los datos residentes en algunos teléfonos.
La noticia llega cuando el comité del 6 de enero investiga un incidente que involucra al expresidente Donald Trump y agentes del servicio secreto que viajaban junto a él a bordo de una camioneta blindada poco después de que terminara su discurso en la elipse el 6 de enero. Cassidy Hutchinson, ex asesora de la Casa Blanca, testificó ante el panel que un alto funcionario del servicio secreto le dijo que Trump se había enfurecido cuando su equipo de seguridad se negó a llevarlo al Capitolio, por lo que intentó agarrar el volante y agredir a un agente. Los funcionarios del servicio secreto cuestionaron aspectos de la versión de Hutchinson, pero dijeron también que los agentes dentro de la camioneta estarían preparados para testificar nuevamente ante el comité y confirmar, Jasmine, otro elemento del testimonio de Hutchinson, que Trump exigió que sus agentes lo llevaran al Capitolio, incluso después que le dijeron que era demasiado peligroso ir al Congreso.
Gracias, Jacopo, y mucha atención que tenemos noticia de última hora. El narcotraficante mexicano Rafael Caro Quintero, quien ha estado entre las 10 personas más buscadas por el FBI, fue detenido este viernes en su país. Las agencias de noticias Reuters y AP reportaron la detención del narcotraficante convicto por asesinar y torturar a un agente de la DEA en 1985. Estados Unidos ofrecía una recompensa de $20 millones por información que facilitara su captura. Caro Quintero encabeza el cartel de Sinaloa. Las autoridades lo consideraban armado y peligroso. También en México fueron sepultados 25 de las 26 migrantes mexicanos que fallecieron asfixiados el mes pasado dentro de un tráiler en San Antonio, Texas. Javier Egar conversó con algunos parientes en Oaxaca y Veracruz.
En vuelos militares llegaron desde Estados Unidos los cuerpos sin vida de 25 mexicanos que truncaron sus sueños en un camión de carga. De entre los cuatro oaxaqueños se encontraba Josué Díaz, un taxista de 34 años que buscaba un mejor futuro para su familia.
Se trata de una persona originaria de Tlahuiltoltepec que aterrizó en el aeropuerto de Toluca. Su familia se encuentra aquí, sus amigos, porque van a ir en caravana acompañándolo a que llegue a su comunidad de origen.
A 568 kilómetros de ahí, en San Marcos Atexquilapan, Veracruz, familiares, amigos y vecinos despidieron como héroes a los hermanos Giovanni y Jair Valencia Olivares, también a su primo Misael.
Nos sentimos, en parte tranquilos porque pues no era lo que esperábamos, ¿verdad?, de ver a nuestros hijos, muertos, ¿no? Pero pues ya estamos, tranquilos de ya tenerlos, en nuestra casa para que pues igual podamos darles, una cristiana sepultura.
Yolanda no haya consuelo.
Yo tengo 4 hijos, pero pues el lugar de mi hijo pues no va a quedar vacío, ¿no? Pero pues es algo que nunca vamos a recuperar, una tristeza que nos va a costar, ¿no?, salir adelante.
Y la tristeza acompaña también a quienes viven del otro lado, en Texas.
Los mexicanos fueron el grupo más numeroso de víctimas de esta escalofriante tragedia que dejó 53 fallecidos, incluyendo ciudadanos de Guatemala y Honduras. Javier Egar, Voz de América, Ciudad de México.
Y al volver, nuevos efectos de la infección por coronavirus. Investigadores ahora aseguran que podría reducir la esperanza de vida.
We are scared. Some of them lost their houses during the bombardments.
Si quieres conocer más de estas historias, conéctate en Boa Plus con Alas que Ayudan y viaja con la Voz de América en el avión que un piloto argentino puso a disposición de más de 1,000 ucranianos, con niños, mujeres y personas con enfermedades que escaparon de su país, que huyeron de la guerra en busca de refugio hasta que lograron reparar sus alas rotas.
Venezuela 360, cada semana por La Voz de América.
¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en el mundo al día.
Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan.
El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo.
La Voz de América te conecta con el mundo al día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día.
Actualidad.
Vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva.
Análisis.
En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana.
Debate.
Dejen la obsesión. La obsesión la tienen ustedes.
Con la información más allá de los titulares.
El tema energético es algo que se está analizando.
La inflación es un problema global.
30 y 50 metros están ya las tropas.
Su respuesta, doctor.
Todas las semanas por La Voz de América.
La pandemia del coronavirus podría reducir la esperanza de vida. Así lo concluye un estudio realizado por varias universidades que además identifican a los hispanos como el grupo más perjudicado.
La pandemia del COVID-19 le quitó 3 años a la expectativa de vida de los californianos y casi el doble a los latinos entre el 2019 y 2021, indica un estudio realizado por investigadores de 4 universidades.
Vimos diferencias tan profundas.
Hannes Schwant es economista en la Universidad Northwestern y autor principal del estudio que analizó la etnicidad y el nivel socioeconómico de casi 2 millones de fallecidos.
Ya antes de la pandemia había gran diferencias en la esperanza de vida entre gente rica y gente pobre, pero esa diferencia ha agravado mucho más durante la pandemia.
Las cifras revelaron que la esperanza de vida siguió en descenso del 2020 al 2021, a pesar de que ya había vacunas disponibles. Se lo atribuye a barreras en el sistema de salud, entre otros factores.
La población hispana tenía más profesiones esenciales, dependían más en transportes públicos.
Los hallazgos resaltan la inequidad del impacto de la pandemia, afirma Till von Wachter, coautor del estudio y profesor de la Universidad de California, Los Ángeles.
Se pueden usar estas conclusiones para informar sobre cómo planear para futuras crisis de salud pública.
Esperamos que la esperanza de vida, especialmente en la población hispana, va a crecer mucho otra vez.
Eso una vez que se supere la pandemia. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
Mientras los casos de viruela del mono van en aumento en Estados Unidos, el Departamento de Salud ordenó aumentar la capacidad de pruebas. Según los CDC, actualmente hay más de 900 casos confirmados en el país y unos 10.000 a nivel mundial. El gobierno ordenó hoy 2.500.000 dosis adicionales de vacunas para distribuir a lo largo de la nación. Y en otras noticias, ahora que la Corte Suprema revocó el derecho constitucional del aborto en Estados Unidos, críticos advierten sobre un nuevo tipo de esclavitud reproductiva. Verónica Valderas Iglesias examina el argumento, pero antes les advertimos que el siguiente reportaje contiene imágenes sensibles.
Poner fin al trabajo forzado de personas negras no fue el único objetivo de la 13ª enmienda a la Constitución de Estados Unidos, que abolió la esclavitud en 1865.
Fue bien entendido y articulado por los miembros del Senado que abolían la esclavitud reproductiva involuntaria de las mujeres negras. A ellas se les obligaba a parir hijos que no querían, a menudo resultado de violaciones sexuales.
La 14ª enmienda constitucional erradicó aún más los vestigios de la esclavitud y sirvió de base para que el aborto fuera protegido a nivel federal. Hasta el mes pasado, cuando la mayoría conservadora de la Suprema Corte lo revocó. Los críticos advierten que ello ignora las amargas lecciones de la esclavitud y las disparidades que existen, pues las minorías étnicas pobres tendrían más que perder.
Algunos estados contemplan enjuiciar y penalizar a las personas que ayuden a alguien a trasladarse a otro estado o hasta a quienes mencionen el aborto autogestionado.
Los activistas antiaborto aplauden que los estados tengan ahora el poder de decisión.
Los votantes tendrán ahora la capacidad de elegir a los funcionarios que representen sus valores en cada estado.
El aborto no se menciona en ninguna parte del texto de la Constitución, así que la Suprema Corte detectó el error y lo corrigió revocando el caso Roe versus Wade.
Para en cierta medida proteger el acceso al aborto a nivel federal, el presidente Joe Biden firmó una orden ejecutiva que incluye el uso de medicamentos, pero de cara a las elecciones legislativas de noviembre, se anticipa que el debate nacional solo se agudice. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
Quédese porque al regresar, gobierno y grupos indígenas negocian acuerdos sobre subsidio a combustibles en Ecuador.
Mm. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América.
¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en el mundo al día.
Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan.
El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo.
La Voz de América te conecta con el mundo al día, los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con el mundo al día.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
El gobierno de Ecuador y los movimientos indígenas buscan un punto de encuentro sobre el subsidio de los combustibles. Como nos informa Néstor Aguilera, varios gobiernos han intentado sin éxito reducirlo o eliminarlo en el pasado.
Finaliza la primera semana de diálogos entre el gobierno de Guillermo Lasso y los movimientos indígenas tras el paro nacional de 18 días. Una de las metas es alcanzar acuerdos sobre los subsidios a los combustibles.
Es un tema que afecta o beneficia, como se lo quiera ver, a todos los ecuatorianos.
Darío Herrera es uno de los ministros que lidera las conversaciones. Reconoce que no es un tema sencillo y que se le debe dar solución mediante consensos. Los subsidios a los combustibles representan un egreso anual cercano a 3,000 millones de dólares al Estado ecuatoriano. Según el gobierno, entre enero y mayo pasados, destinó 1,700 millones para ese rubro.
Lo que sí debemos nosotros estar conscientes es de que la focalización y esa palabra específica tiene que ver con la optimización de estos subsidios a las personas que más necesitan.
El tema adquiere mayor relevancia luego de que el gobierno aceptara reducir los precios de los combustibles como una de las condiciones para poner fin al paro. Sin embargo, eso generó un mayor egreso para la alicaída economía del Estado ecuatoriano.
Desde que empezaron los subsidios hace 50 años, hemos destinado más de 60,000 millones de dólares a alimentar vehículos. Al 20% más rico de la población se lleva la mitad del subsidio de los combustibles.
Durante cerca de medio siglo, uno de los principales temas de debate ha sido la eliminación o la focalización de los subsidios a los combustibles. Sin embargo, ningún gobierno lo ha logrado. La pregunta que muchos se hacen es si el de Guillermo Lasso logrará un mecanismo que beneficie a quienes realmente lo necesitan. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.
La pérdida de glaciares en Sudamérica y su impacto en el medio ambiente tienen en alerta investigadores y científicos que advierten sobre la urgencia de pensar en el futuro del planeta.
A través de imágenes satelitales traducidas a mapas, investigadores de varias organizaciones obtuvieron información valiosa sobre la preocupante reducción de los glaciares en Sudamérica.
Los países andinos, por ejemplo, ¿no? Como ser Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, que se encuentran en la región tropical, han perdido más del 40% del área que tenían hace menos de 30 años.
Para entender el impacto del fenómeno, Olga Borja, analista de sensores remotos de la Fundación Ecociencia y Map Biomas de Ecuador, realiza esta comparación.
Están reduciendo a un ritmo de aproximadamente unos 28 kilómetros cuadrados por año. Eso es el equivalente a dos aeropuertos, por ejemplo, de la ciudad de Quito.
Según explican los expertos, la función de los glaciares es crucial para amortiguar las alzas de temperatura del planeta y garantizar la disponibilidad de agua de las poblaciones, pero también...
Del agua de subdeshielo se alimentan muchas de las cuencas donde se encuentran justamente las zonas productivas de alimentos.
Y aunque el panorama parezca irreversible, hay acciones que se pueden asumir, como asegura el investigador Pablo Fuchs.
Hay bastante resistencia de parte de algunos gobiernos, pero es una acción urgente.
Según la investigación, Bolivia perdió el 42,6%, Perú el 41% y Ecuador el 36% de glaciares andinos tropicales en su extensión. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Marcamos una pausa, pero usted no se mueva. Volvemos con más noticias aquí en El Mundo al Día.
They are scared. Some of them lost their houses during the bombardments.
Si quieres conocer más de estas historias, conéctate en Boa Plus con Alas que Ayudan y viajá con la Voz de América en el avión que un piloto argentino puso a disposición de más de 1,000 ucranianos, con niños, mujeres y personas con enfermedades que escaparon de su país, que huyeron de la guerra en busca de refugio hasta que lograron reparar sus alas rotas.
Venezuela 360, cada semana por La Voz de América.
¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en el mundo al día.
Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan.
El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo.
La Voz de América te conecta con el mundo al día, los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día.
Actualidad.
Vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva.
Análisis.
En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana.
Debate.
Dejen la obsesión la tienen ustedes.
Con la información más allá de los titulares.
El tema energético es algo que se está analizando.
La inflación es un problema global.
30 y 50 metros están ya las tropas.
Su respuesta, doctor.
Todas las semanas por La Voz de América.
En Australia, especialistas en arte se han dedicado a rescatar el cuidado y las tendencias en peinados para cabellos afro. Esto ante la escasez de estilistas capacitados.
El peinado de una cabellera afro es objeto de estudio en Australia. En el Instituto Nacional de Arte Dramático de Sydney se intenta rescatar este estilo de cuidado para preparar a personas especializadas en un oficio que muchas veces, al menos en ese continente, es poco valorado.
Desafortunadamente, el cabello rizado se ha asociado con la discriminación. He conocido a tantas personas a quienes los han insultado por su cabello.
La atención hacia el arreglo de cabelleras con textura crespo también se debe a la escasez de profesionales estilistas en Australia dedicados a esta apariencia en el peinado.
Hay escasez de personas o peluqueros que se especialicen en cabello rizado. Eso es solo un estándar, ya sea en un salón regular o en la industria del entretenimiento.
Así lo confirma la modelo Basilla Allman, quien aprendió al principio de su carrera que la mayoría de los estilistas en las sesiones de fotos no sabrían cómo peinarla.
Me di cuenta de que la mayoría de las veces era mejor para mí venir con el cabello preparado, porque cuando alguien había tratado de peinarme previamente, nunca parecía que estuviera bien hecho.
Tutores del Instituto Nacional de Arte Dramático de Sydney consideran necesario incluir en el currículo de estudios para aprendizaje de peinado y maquillaje la especialización de cabello afro.
Como estilista, debes poder trabajar con todos los diferentes tipos de colores de piel y texturas de cabello.
José Pernalete, Voz de América.
Cerramos con el río de los siete colores en Colombia, una maravilla natural que reabrió sus senderos ecológicos para recibir a los turistas. Caño Cristales estuvo cerrado desde finales de noviembre pasado durante la temporada de sequía, cuando la planta acuática de colores queda expuesta. Pero hoy, los vibrantes colores de sus piscinas naturales, que es uno de los principales atractivos de esta región, vuelven a encantar. Caño Cristales está ubicado en La Macarena, en el departamento del Meta, una zona que fue controlada por grupos guerrilleros y hoy busca convertirse en un destino turístico más amplio. De esta manera nos despedimos por hoy. Gracias por informarse en El Mundo al Día. Les informó Yasmín López.